Estamos en contacto con la senadora Constanza Moreira del espacio 609 MPP. Muy buenas tardes, Constanza.
Muy buenas tardes.
Bueno, senadora, primero le quería preguntar, hoy estuvo en la Comisión de Educación del Senado, ¿no?
Sí.
Y ¿había algún tema vinculado a UTU, puede ser?
Sí, sin duda. Nosotros tenemos un mensaje del Poder Ejecutivo, un proyecto de ley con no muchos artículos, donde se propone que la UTU pase a desempeñarse como ente autónomo. Una idea que no sé si lo recuerdan, sí, si tú lo recuerdas, que estuvo en el tapete y fue bastante discutida.
Y que en el frente no había consenso.
Para tener un ente autónomo, recordemos que la Constitución exige para la creación de entes autónomos 2/3 del total de ambas cámaras, ¿no? Sí. En cada cámara. Quiere decir que la creación de entes autónomos que ya está prevista en la Ley de Educación, no la UTU, pero la creación del Instituto Terciario Superior o del IUDE, en fin, son todos acuerdos que requieren mayorías que superan la mayoría que el Frente Amplio tiene. Es decir, claro, que esto también requeriría apoyo del Partido Colorado y del Partido Nacional, o de parte de ellos, o por lo menos de todo un partido, de todo el Partido Nacional. Entonces, como sobre el tema de la autonomía de la UTU hay una gran discusión, y a su vez requiere una gran mayoría, la decisión que tomó el Poder Ejecutivo fue ingresarlo a la Comisión de Educación en el Senado. Nosotros tuvimos una reunión el miércoles pasado con las autoridades del CODICEN y con las autoridades de la UTU. Por ponerlo en blanco sobre negro, yo diría que las autoridades del CODICEN tienen un camino trazado, que es lo que se han propuesto, que es seguir con la Ley de Educación. En la Ley General de Educación votada en el 2008 no existe el proyecto de autonomía de la UTU.
Claro, en este caso, la autonomía supone sacarla de la órbita de la ANEP, por ejemplo.
Claro, la autonomía supone que, a diferencia de lo que se votó en la Ley de Educación lo que prevén son todos instituciones transversales, que juntan el ciclo básico medio, claro, ciclo básico común medio, educación media superior, son instituciones que transversalizan las distintas entidades, ¿no? Mientras que, bueno, en este caso el proyecto de ley es para que la UTU, ella, la Universidad de Trabajo del Uruguay, desarrolle sus actividades en forma autónoma en relación a la ANEP. Entonces, bueno, el CODICEN, las autoridades de la educación del CODICEN tienen su plan trazado en torno a lo que ya está en la Ley de Educación y que debe ser implementado, que es el Instituto de Formación Docente, para que toda la formación de los maestros y los profesores pase a ser una educación universitaria, como es en la mayoría de los países, el Instituto Terciario Superior, para que las tecnicaturas y las tecnologías, ¿no?, que son estos títulos intermedios, sí, vinculados a la producción, tecnicatura en madera, tecnicatura en recursos hídricos, etcétera, tengan su propia institucionalidad. La agencia de acreditación, en fin, hay una serie de instituciones que están previstas en la Ley de Educación y no estaba previsto lo de la autonomía de la UTU. Entonces el CODICEN está trabajando en la perspectiva, como es lógico, de implementar aquello que ya está previsto en la Ley de Educación, y lo que hacemos es, estamos discutiendo el proyecto de autonomía de la UTU con sus pros y sus contras.
¿Y hoy quiénes estuvieron en la comisión?
Hoy estuvieron AFUTU, la Asociación de Funcionarios de la UTU, que expresaron su beneplácito con muchos aspectos del proyecto. En realidad ellos están de acuerdo con que la UTU deba ser una entidad autónoma, pero al mismo tiempo advierten problemas en el texto. Les parece que la autonomía no puede estar deslindada de una coordinación más importante con el resto de las instituciones de la ANEP, o que la forma de los organismos de dirección previstas en el proyecto que estamos discutiendo no se adecua a lo que ellos piensan que debería ser una conducción de una UTU autónoma, que debería parecerse más a la Universidad de la República, con claustros y órdenes, y luego se imagina que estas discusiones también terminan desarrollar otros aspectos sobre la importancia de la educación terciaria. Ahora, en su conjunto.
Viendo un poco la situación interna del Frente Amplio, ¿tiene poca chance de que se convierta en ley la propuesta del presidente Mujica?
Bueno, nosotros lo que estamos intentando hacer es en una especie de tabla de doble entrada, ¿no? Con aquellas cosas en las que está de acuerdo todo el mundo, con aquellas cosas que son discrepancias pero que pueden ser administrables, y con aquellas discrepancias profundas. Entonces, con aquellas cosas con las que está de acuerdo todo el mundo, y esto tiene que ver con mayor dotación de recursos presupuestarios a la UTU, mayor autonomía para algunas cosas. Bueno, vamos a ver qué es lo que conseguimos hacer a partir de este proyecto de ley. Yo diría que esta viene siendo la posición.
Está bien. Moreira, digo, la tentación, nos llevó unos minutos la tentación de preguntarle de educación, pero usted es senadora del MBB, pero además es politóloga y además ha investigado y ha estudiado mucho la historia y la realidad del Frente Amplio. Y me interesaba mucho tener lo que es la interpretación de estos primeros números que estamos viendo en la interna del Frente
Amplio. Como estoy haciendo estoy con llena de cuadros arriba de mi escritorio, sí, con las elecciones desde el 89 hasta ahora.
No sé si leyó el artículo de su colega Adolfo García.
El artículo de Adolfo García, no lo leí, pero ha sido muy comentado. Todavía no lo he leído, pero conozco su pensamiento, no podría comentar este artículo en particular. Pero bueno, algunas cosas muy generales. La primera cosa es que el Frente Amplio tiene un número de electores en sus elecciones internas desde el 97. En el 97 sacó 143.000 votos, aumentó la elección en el 2002 a 195, en el 2006 sacó 220 y ahora sacó 170. Más o menos 140 a 170. Y sin embargo, si uno mira el número absoluto de votantes en las elecciones nacionales en el mismo periodo, el Frente Amplio pasó de 800.000 votos a 1.200.000 votos. Quiere decir que el Frente Amplio tiene como un núcleo de votantes en sus elecciones internas que se mantiene más o menos fijo, o más o menos, ¿no?, entre 140 y 170.000 y 220.000 votos, digamos. ¿Sí? Es como entre un 15 y un 23% de su electorado. Eso es lo que votan las elecciones internas. Y después tiene un electorado que ya no es el Frente Amplista, ¿no?, el que va a votar a las elecciones internas, sino un electorado que varía de elección en elección y que lo ha ido aumentando y ahora cayó de la elección del 2004 a la elección del 2009. Se perdieron algunos votos, algunos miles de votos, y vamos a ver cómo será el desempeño en la próxima elección. Esta primera conclusión quiere decir que la elección interna del Frente Amplio revela una especie de núcleo duro de votantes Frente Amplistas que oscilan entre 140 y 220 mil votos y que es bastante diferente del electorado del Frente Amplio, ¿no? Esa es la primera. Es decir, el Frente Amplio puede crecer muchísimo, no va a crecer muchísimo, pero supongamos, aunque tuviera 60% de los votos, yo creo que seguirían votando entre el 15 y el 20% de sus votantes.
En lo que son las elecciones internas. Eso en cuanto a la cantidad de gente que votó y en cuanto al resultado de los sectores.
En cuanto a esto, la caída del voto del Frente Amplio Montevideo, que es otro dato que se manejó bastante. Bueno, esto quiero decir que es un fenómeno que tiene bastantes años, ya debe tener como 15 años. El Frente Amplio viene cayendo en Montevideo, pasó de 50 a 45% y en el interior viene aumentando. Es decir, por un lado eso es bueno porque el Frente Amplio se equilibra entre Montevideo e interior, y por el otro lado es malo porque pierde votos en Montevideo. Es decir, podría estar creciendo en el interior sin perder votos en Montevideo. Pero lo que está sucediendo es eso, y quiero decir que esto es independiente de la gestión de Ana Olivera, de la gestión de Ehrlich. Este es un fenómeno de más largo aliento y hace mucho tiempo que viene pasando. El tercer dato es, con relación al... Yo no soy senadora del MPP, sino de la 609. Pero bueno, tomando el MPP, la 609, desde sus orígenes, el MPP empezó con entre un 7 y un 10%, fue subiendo, y hacía, desde las elecciones internas del 2002, que no perdía peso, sino que aumentaba o se mantenía en el entorno de un tercio del Frente Amplio, ¿no? Un 30% del Frente. Bueno, ahora cayó a 20% del Frente, lo cual es la primera caída que tiene, porque venía creciendo más o menos sistemáticamente, y es una caída grande, ¿no? Es una caída muy significativa. Ese es el primer dato llamativo de la elección, que está bien, puede ir acompañado del razonamiento de que el MPP sigue siendo la primera fuerza, pero ha perdido su condición de primera minoría grande, ¿no? Porque un 30% para la cantidad de grupos que tiene el Frente es una minoría muy grande. Entonces, el primer dato que llama la atención es este, y esto va acompañado de otro dato que contraviene una interpretación, varias interpretaciones que he visto en los medios, y es que al Frente Liber Sereñi le habría ido estupendamente bien. No, eso no es así. En realidad, cae el MPP, pero en términos relativos...
¿No lo capitaliza todo
eso? No, Asamblea Uruguay en realidad se mantiene estancado o cayendo. Depende de si tomamos la elección del 2009, cae, porque en la elección del 2009 anduvo cerca del 20%, ahora tiene 14%. y en la elección del 2006 tuvo 14 y ahora tiene 14. Quiero decir que Asamblea Uruguay no capitaliza esta caída de votos del MPP, sino que tengo la impresión de que esta caída de votos del MPP lo está capitalizando el Partido Socialista, que es el que experimenta, es el que experimenta el crecimiento más importante.
Sí. Lo que seguramente está muy vinculado a la candidatura de Mónica Xavier, ¿no?
Está vinculado a dos cosas. Está muy vinculado a la candidatura de Mónica Xavier, pero de hecho Mónica tiene un par de puntos por encima de lo que fueron los tres sectores grandes que la apoyaron, ¿no?
Sí, claro, pero digo, a la hora de elegir lista a sector, mucha gente pudo haber influido que esa era la cara visible de un partido.
No, por supuesto. También creo que la 1001 se beneficia Castillo, claro. No, esto es verdad, pero lo que quiero decir del Partido Socialista, que supo llegar a tener el 27, el Partido Socialista también fue uno de los grandes del frente, ¿no? Solo que tuvo el 27% de los votos, pero yo miro los datos y en las cuatro últimas elecciones, del 2004 hasta ahora, no llegaba, tenía entre el 15 y el 13%. Quiere decir que el Partido Socialista es el primer gran triunfador de la elección, es el que aumenta muy sostenidamente su votación, y esto está vinculado a dos fenómenos. Al fenómeno de Mónica Xavier, y acá hay algo importante para decir, y aprovecho la oportunidad que me brinda para pasar el mensaje, y es que poner una mujer como candidata es una gran cosa, la gente quiere cambios, la gente quiere ver otros rostros en la política. Entonces me parece que la candidatura de una mujer que además ha defendido posiciones tan controversiales como la despenalización del aborto, es decir, no es solamente la cara de una mujer, sino la cara de una mujer bastante firme en sus convicciones de género y que ha defendido temas controversiales. Bueno, esta cosa que se piensa que figuras nuevas o menos conocidas y que defienden posiciones controversiales no debieran ser usadas en la política, sino que lo mejor es hacer la plancha o usar a las viejas figuras conocidas, bueno, lo primero que se dice es que para esta elección interna del Frente Amplio esto no funcionó. Es decir, Mónica no era una figura tan conocida a nivel de los principales liderazgos del país, no aparecía en las primeras listas de menciones y tuvo una votación muy, muy buena. Es una mujer, tuvo posiciones muy controversiales, que incluso en algún momento valieron la renuncia del expresidente Tabaré Vázquez al Partido Socialista, y sin embargo despegó y se colocó en los primeros lugares, superando todo lo que las encuestas preveían, ¿no?
Pero Moreira, ¿qué opina que Xavier tenga que dejar su banca en el Senado? ¿Le parece que es algo bueno, que le va a aportar al Frente Amplio, que ella ya no está integrando la bancada femenina?
Bueno, voy a decir, termino mi razonamiento en relación al PS, porque sí, me parece que el PS es el que capitaliza, después paso a responder esto. Y luego me parece que el PS también tiene otra figura importante, que es la figura de Daniel Martínez, que también está entre las figuras más conocidas en la identificación espontánea de las personas cuando se les pregunta por líderes del Frente Amplio.
Y que estaba su cara en la lista de la 90.
Y con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que me parece que esta elección lo que muestra es una avidez o una necesidad de los votantes frente amplistas de acceder a una, bueno, yo siempre con mi cantinela, a una especie de renovación generacional y de género, es decir, a ver nuevas caras en la política, y esto el PS me parece que lo viene consiguiendo de buena manera. De hecho, si uno mira también las figuras del Partido Socialista en la Cámara de Diputados, hay figuras relativamente nuevas, como más Julio jóvenes, Bango, como Julio Bango, de otra generación, con otros perfiles, con otros saberes, con otras destrezas. Entonces, me parece que esta es la primera señal de que la renovación está buena y que los frenteamplistas votan renovación. Y lo último que quiero decir es que al que le ha ido también muy bien en esta elección es al Partido Comunista, que a través de la figura de Castillo, que también está identificado como un sindicalista, ha logrado superar, había tenido entre un 6 y un 10%, tuvo un 10% en las internas del FA del 2006, y creo que tuvo, entre 4 y 6% en el 2009, y ahora tiene un 15%.
Sí, es un crecimiento muy fuerte.
Entonces el Partido Comunista también se beneficia del hecho de haber presentado una candidatura, que yo no diría que es nueva la candidatura de Castillo, pero que sumó algo más que el viejo Partido Comunista, y en este sentido me parece que también el partido, o sea, los viejos partidos históricos han dado buenas señales de renovación, Y bueno, y me parece que esto es una señal para dentro del frente de que su crecimiento, sus adhesiones, la renovación de sus adhesiones, que en buena medida también se trató de eso, van a estar vinculadas a una mayor renovación de las figuras políticas, y el Frente Amplio tiene un debe con esto, ¿no? Tiene que hacer un recambio político, bueno, tiene que procesar su renovación política.
Le queda la pregunta que hacía Florencia, y además si nombra los ganadores, el perdedor es el espacio 609.
Bueno, sin duda el espacio 609 es el que más sufre de la caída de votos, pero insisto, el beneficio no lo tiene el Frente Liberceleñi. Lo que esto hace, en realidad, la paridad a lo que sube también el Partido Comunista, uno diría que esa especie de dinámica bipolar del Frente Amplio, entre sectores más hacia el centro y sectores más de izquierda, en sectores más de izquierda pongo al MPP y al Partido Comunista, y sectores más hacia el centro, pongo Asamblea Uruguaya, a la 738. Ojo que esto no lo digo yo, es lo que muestran las encuestas de opinión. Cuando a la gente se le pregunta quiénes piensan que están más a la izquierda y quiénes piensan que están más hacia el centro, en esta dinámica bipolar entre dos bloques, digamos, un bloque más de izquierda y un bloque más hacia el centro, este equilibrio se mantiene como resultado de la elección. El que queda en el medio como partido bisagra, como fiel de la balanza, va a ser el Partido Socialista. Entonces, no solo por su votación.
Que gana protagonismo.
Gana protagonismo y va a necesitar, va a necesitar afilar su puntería, digamos, porque va a ser el fiel de la balanza entre estas dos grandes modalidades del Frente Amplio, que es inevitable que se produzcan como resultado de su crecimiento y de su historia. No está mal que un partido grande tenga un funcionamiento más en bloques en vez de tener un funcionamiento de 10 o 15 grupos. Entonces me parece que el Partido Socialista va a tener un rol importante para cumplir. Sí. Finalmente, sobre el tema de Mónica Xavier y el Senado, la idea del Frente Amplio, y esto también es un hito, no solamente el hecho de tener una mujer, sino que por primera vez vamos a tener una mujer full time, bueno, ya lo era Brovetto, pero bueno, con dedicación primordial, creo que fue lo que votó el Congreso, tampoco full time, ¿no? No es que no pueda tener actividad privada, de hecho, Mónica Xavier es una excelente cardióloga y podrá mantener su actividad como la poca actividad que le queda como cardióloga podrá continuarla manteniendo. No es la idea de que esto sea un fultanato a como de lugar, sino que la dedicación más importante que tenga la persona que desempeñe ese cargo sea el Frente Amplio, y a su vez que esto sea rentado. De hecho, creo que el Frente Amplio todavía no ha determinado el sueldo que va a pagar, pero el sueldo tendría que ser el equivalente a un sueldo de un senador o de un diputado. Entonces, este es el otro de los grandes cambios que se producen como resultado de esta elección, y es que el presidente del Frente Amplio va a recibir un salario, y un salario digno, un salario políticamente relevante.
O sea, ¿usted entiende que se tiene que mantener esa situación en la cual...?
Bueno, yo en su momento, en relación al Senado, yo me manifesté públicamente a favor de que el presidente del Frente Amplio, es decir, antes, ¿no?, que se decidiera antes, debiera ser una dedicación primordial. Entiendo perfectamente las razones de Mónica Xavier, además Mónica es una persona con la que trabajo codo a codo acá en el Senado, y por supuesto que entiendo que tiene la capacidad para hacerlo, porque hay que ver cómo trabaja Mónica Xavier, y que necesite algún tipo de transición, porque ella en este momento está siendo la coordinadora de la bancada del Senado y, bueno, ha asumido unas cuantas responsabilidades. Entonces, me imagino que el Frente se dará el espacio para negociar la mejor transición posible para la salida de ella. No creo que tenga que renunciar a esto, ¿no? Alcanzaría con que pidiera licencia, pero bueno, sobre esto no me expido. Yo mucho voy a lamentarlo, porque nosotros somos solo 4 mujeres en el Senado, y Mónica ha sido una incansable constructora de la bancada femenina. Ella no tendría por qué no estar en la bancada femenina. La bancada femenina tiene una definición muy amplia y muy voluntaria, ¿no? Es una figura completamente voluntaria. Se incorporan las suplentes, se incorporan los titulares de senadores, de diputados, pero yo creo que voy a recoger las propias palabras de Mónica Xavier, pronunciadas en TNU Noticias, cuando dijo: si para el Frente es muy traumático revisar la posición de que yo pueda permanecer en el Senado, entonces prefiero irme del Senado y que el Frente no procese esta discusión. Entonces, el Frente es mucha gente, si quiere revisar la decisión que tomó, la decisión la tomó en el último plenario, de que la persona que ejerciera debía
El resultado electoral fue tan fuerte que para ella que quizás por ahí se pueda entender.
Bueno, pero me parece que las palabras de Mónica Xavier son muy contundentes en el sentido de que ella no va a aprovechar las ventajas que le da la legitimidad de los votos de la elección para imponerle al frente una decisión que no le guste, porque en este momento, y eso es algo también que es motivo de conversaciones nuestras todo el tiempo, ella acaba de ser la presidenta del Frente Amplio. De hecho, yo fui a decirle algo con respecto al Partido Socialista y dijo, no me hable que ahora soy la presidenta del Frente Amplio. Entonces, ella misma se hace cargo ahora de los costos que tendría imponerle al Frente Amplio con la legitimidad de los votos una decisión que al Frente Amplio le resultara traumático. Estoy usando exactamente las palabras de ella.
Por lo pronto, Moreira, ¿se sabe quién va a quedar en su lugar en el Senado?
Bueno, esa es una decisión, imagínense, que le compete al Partido Socialista. Yo, por supuesto que preferiría que fuera una mujer, pero...
Eso le iba a decir, creo que eso va a ser complicado,
imagínense,
¿no?
Que siendo de la 609 no me corresponde opinar sobre la interna del Partido Socialista, pero supongo que esta es una discusión que el Partido Socialista se dará. Mi último mensaje es que me parece que han sido unas buenas elecciones y creo que Mónica hará una muy buena presidencia del Frente Amplio, así que por este lado tenemos los mejores augurios en ese sentido.
Bueno, la dejamos, me imagino, ese escritorio lleno de cuadros y...
Sí, tratando de interpretar hacia dónde va el Frente Amplio, imagínense. Hay otros que piensan hacia dónde va el Uruguay. Yo tengo una tarea más pequeña, que es hacia dónde va el Frente Amplio.
Está bien. Muchísimas gracias, senadora.
Bueno,
un gusto, como
adiós.
Siempre.